terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hola, soy Verónica Magario, intendenta de La Matanza. ¿Sabías que ahora todos los alumnos de la escuela pública primaria de nuestro municipio reciben gratuitamente sus libros de texto? Ya entregamos más de 365.000 libros que aseguran una educación de calidad para todos nuestros niños.
A la escuela mejor con libros ya es una realidad. La Matanza avanza.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Saludemos a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
¿Qué novedades tiene usted para darnos?
Bueno, atención porque esta semana estaremos el jueves en La Plata.
Espere que estoy tomando nota.
En el Teatro Coliseo Podestá, allí las entradas están en la boletería y también me dicen en Platea.net.
¿A qué hora empieza esa función?
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
21 horas el jueves.
Coliseo Podestá.
En el Coliseo Podestá de La Plata.
Quedan pocas entradas.
Locación habitual. ¿En serio quedan pocas? ¿Y las de arriba?
Y quedan las de arriba, sí.
Claro. Está lejos eso. Bueno, eso será el jueves. El viernes volvemos a Buenos Aires. Vamos a estar en el Caras y Caretas a las 8 de la noche, en la matiné del viernes. Y el sábado... vamos a Rosario.
Sí, atención Rosario.
Al Teatro Broadway, allí las entradas están en Tu Ticket, me dicen.
Sí, claro.
En el sitio Tu Ticket, y será a las 9:30 de la noche en el Teatro Broadway.
Quedan pocas entradas también.
¿También quedan pocas?
Sí, ya empezaron a vender unas que son sin numerar.
Ah, bien. Bueno, y que será la ocasión en la que retorne Gillespie con su trompeta.
Así es.
Y eso. Dicen que se está preparando de una manera especial.
¿Gillespie?
Gillespie.
Es probable, sí. Sí, que no, está saliendo a correr.
Sí, igual no sé, su performance en el programa tiene que ver con el correr, ¿no?
Cree que sí.
Bueno, porque quizás el soplido de la trompeta...
Claro, porque se agitaba muchísimo para tocar la trompeta. Entonces está saliendo a correr, etcétera.
Claro, porque... ¿qué pulmones hay que tener
para soplar? Hay que tener unos pulmones de este tamaño. Así, mira,
bueno, no sé. Menos. No sé, señor, pero además tiene que regular el aire.
Claro. Porque las personas que fuman mucho y que corren poco, como el caso de Gillespie, enseguida pierden el aliento. Bueno. Y caen desmayados. Y algunos directamente fenecen.
Y bueno, sí, desmayarse tocando la trompeta es una situación.
Sí, porque uno se... le falta el aire, se asfixia o algo así, creo.
Pero tiene que largar la trompeta justo, porque si no se la ensarta hasta el fondo.
Sí, sí.
Porque si usted justo está soplando...
Ah, ¿usted dice corriendo?
No. Mientras está tocando. Usted ya entrenó antes, corrió antes. Pero está tocando la trompeta, se queda sin aire porque no da la nota.
Sí.
Y se desmaya, como dice usted, y se ensarta la trompeta.
Ah, al caer.
Hasta la nuca. Ay,
bueno, esa es la causa de muerte en Nueva Orleans, que es donde hay muchos trompetistas. Es la cuarta causa de muerte.
Sí, altísimo.
Porque, claro, el trompetista, medio mamado incluso, como tocan allá, no calcula bien el aire, se desmaya parado, cae con la trompeta en la boca y le sale la trompeta por la parte occipital.
Sí. Y suena, además.
Y suena.
Hace una nota.
Sí, sí, se llama el canto del cisne, le llaman, del trompetista... de New Orleans.
De claro. Ahora, vio que el trompetista, esto en verdad yo se lo pregunto a usted, quizás se lo tendría que preguntar a Gillespie.
Claro.
Pero quizás usted lo sepa.
Sí.
Porque veo que hay trompetistas que inflan los cachetes.
Ay, dígamelo a mí, sí.
Y ahí acumulan.
Pero ese aire de los cachetes no sirve, no.
¿Y por qué quedan así inflados?
No sé por qué, porque son así ya, me parece.
No, porque veo que se le deforma la cara eso con el tiempo.
Sí, sí, quedan...
le queda
plácido. Con cara de estar soplando.
Claro.
Pero no es que ya guardan el aire en los cachetes, no.
¿Y por qué hacen así?
Sí, viene de adentro el aire y como hay un estrecho en la trompeta, entonces hay como un atasco de aire, un atascamiento, y ahí se amontona todo en los cachetes, pero no usan el aire de los cachetes. Así, ¿no?
Ah, no se usa.
No, viene bien de adentro el aire.
Porque a mí me da la impresión que si usted infla los cachetes,
sí,
todo ese aire también se le va a la frente, al rostro.
Ay, sí, claro, puede pasar, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, pero afecto ese tono. El aire, al no poder salir y traer mucha presión desde dentro de usted mismo, llega a los cachetes, como dice usted, y por ahí busca por dónde
¿por
salir?
Dónde?
Y sale por cualquier parte.
Señor,
y
por
sale,
favor.
Se va hacia arriba.
No busque excusa.
Algunos trompetistas tienen, por ejemplo, una especie de coágulo de aire en distintas regiones.
Pero, por ejemplo...
Por ejemplo, abajo del ojo.
Ah, todos no son las bolsas esas de...
No, propias del vicio.
Claro.
No, es el aire que les va ahí. Y por ahí a la noche le sale aire al trompetista, después de un recital, por cualquier parte, y ese aire que quedó ahí preso, golpe a la noche, usted se relaja un poco,
claro, sí,
y siente que le está saliendo aire del ojo, por ejemplo.
Sí. Y tiene que tener cuidado.
Con un ruido característico. Claro,
con el ruido de ojo.
Claro,
porque
exactamente.
Tiene que tener cuidado porque quizás sale propulsado como un globo. ¿Vio cuando suelta un globo?
Sí, así.
Y sale...
Y exactamente.
¿No? Y usted está lo más tranquilo en su cama.
Claro.
Descansando.
A lo mejor con su señora esposa o con la mujer amada.
Y dice, mi amor, te sale aire por el ojo.
Claro. Y usted se deshace... Sin explicaciones.
Y va quedando, se va desinflando. Y queda.
A veces te hace llorar incluso. El aire al salir arrastra lágrimas y su mujer lo oye, se despierta y dice, ¿qué te pasa? Y lo ve así llorando. Y usted al final le tiene que contar alguna pena ficticia, porque si no su esposa no se queda tranquila.
Y no, para justificar el llanto.
Claro, ¿qué llorás? Que no, es que yo, el aire, que qué sé yo. No, acá lo único que sabés es llorar y ¿qué te crees, no?
Bueno, pero estoy mal, porque además queda el trompetista que despide viento.
Sí.
después queda con el mismo aspecto del globo que ya fue inflado y se deshizo.
Claro,
creo
sí.
Que queda algo
arrugado.
Arrugado.
Sí, sí, deslucido completamente.
Sí,
bueno, son abandonados después de cada recital los trompetistas casi en un 100%.
Ah, bueno, entonces todos.
Sí, todos.
Todos son abandonados.
Sí.
Pero, ¿qué? No se puede convivir.
Y por igual. Eso que le acabo de decir, por bueno. Las lágrimas, por el viento que escapa de usted.
Pero no hay manera de tapar, por ejemplo, si usted es trompetista
sí.
Y tiene este especie de coágulo de aire adentro, si usted se tapara todos los orificios
antes de dormir,
claro.
Y pero bueno, es peor, porque el aire por ahí va a lugares malos.
Ah, sí, se aloja.
Le corre por todo el cuerpo y por ahí se aloja.
Que es como el agua, busca el surco.
Claro, busca salir o algo y se le aloja en el corazón. Quiere salir, le revienta y tiene, no sé qué, un ataque al corazón. ¿Por qué? Nada más que por tocar la trompeta.
Señor.
O sea, hay que cuidarse mucho.
Y hay que cuidarse además de los chicos bromistas que juegan a la piñata con los trompetistas inflados también, ¿no?
Claro.
Porque los andan
les pegan pechando. Palazos.
Claro, dice, a ver qué tiene adentro Gillespie.
Y el ¡bum! Trompetista cuando sale de un recital se calcula tiene más o menos 1.5 litros de aire que no es propio dentro.
Ah, bueno.
Entonces ese aire tiene que salir por algún lado, es lo que sí. Yo le explico siempre a los trompetistas.
Y bueno,
y lo que ellos mismos después se encargan de explicar a su familiar.
Eso les pasa por guardarse aire para tocar la trompeta.
Claro.
Y no ir con lo justo, porque además la trompeta también se llena de saliva.
Es el contagio.
También.
De cualquier enfermedad.
Bueno, pero el trompetista no comparte la trompeta.
No, no. En general no, pero imagínense que la prestara.
Sí. ¿Cómo hacen, por ejemplo, le pregunto a usted, las orquestas, la Orquesta Sinfónica Nacional?
Sí.
¿Qué tiene las trompetas? ¿Son del Estado las trompetas?
Las trompetas son del Estado, claro, no las tiene, que a mí me parece.
Bueno, son del Estado.
Sí.
Pero la tiene que devolver y hay distintos trompetistas, comparten la trompeta.
Con la misma trompeta toca, no traen su trompeta, porque ¿cómo van a traer su trompeta si es una orquesta del Estado?
Y bueno, entonces ¿qué? Se transmiten todas.
Acá no sé cómo sea, pero en Rusia es así.
Pero en Rusia.
Todas las trompetas han sido nacionalizadas en 1941.
¿En
un decreto 41? De Stalin. Que nacionalizó todas las trompetas.
Bueno,
para evitar los abusos.
Las de las orquestas del Estado.
Las de las orquestas del Estado, sí.
Ahora,
y después todas, ¿eh?
¿Por qué todas? Sí,
porque había un abuso, que no me acuerdo cuál era, pero era un abuso.
Pero ¿y el trompetista independiente, el trompetista burgués?
No hay.
¿No hay trompetistas?
En Rusia no hay trompetistas ni independientes ni burgueses.
Ah, son todos así sí. del Politburo.
Claro, usted le puede causar un poco de sorpresa esto.
Sí, la verdad es que
pero,
sí.
Pero en cuanto usted piensa cómo es el mundo en que vivimos, le causa menos.
Sí. Además que es entendible que en Rusia la particularidad de la trompeta rusa es que está siempre fría. Vio que los vientos, el metal en los labios.
En los labios. Se te queda, hace tanto frío
sí.
Que no podés sacarte la trompeta de la boca.
Y está todo
el tiempo. Se te queda pegada.
Y respira.
Entonces le echan un poco de agua del mate.
Si no hay mate en Rusia.
Bueno, de agua del samovar.
Del samovar.
Le echan agua y más o menos se despegan los labios. Pero no te la podés sacar. Te tenés que ir a tu casa con la trompeta y no te dejan. Porque es del Estado, la tenés que guardar ahí, en el teatro.
Pero, ¿cómo puede ser eso?
Y entonces tiene que quedar a dormir el trompetista hasta que se le salga la trompeta de sí, los labios, se le despegue.
Y encima están respirando mientras duerme, porque ronca.
Claro, y hace... Claro,
no se puede dormir.
Y la vida del trompetista en Rusia es un libro. Ajá. Un libro antisoviético.
Claro.
Posiblemente de alguno de esos autores antisoviéticos.
O sea, la perestroika no llegó a los trompetistas.
No, no llegó a los
eso trompetistas. No, no. Sí, sí. Eso quedó ahí. Ahora, ¿cómo es la convivencia entre el trompetista y el resto de los vientos, no? Porque me han dicho que no se hablan entre ellos, el del clarinete con el saxofón, con el otro del
no, trombón. El de la trompeta tiene vecindad con el trombonista.
Con el trombón, es lo mismo, pero
es más o menos lo mismo.
Pero el trombón,
pero con los de clarinete se odian y los del saxo también.
A mí el trombón
saxo no hay en las orquestas.
El saxo no. Ahora, el trombón a mí me parece, yo no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero no. Me parece que es como una trompeta tomada en broma. A la ligera.
No, lo que pasa es que...
Esa forma de tocar, ¿qué es eso?
Y la vara que va y viene.
Es una palanca
más o menos, la emboca más o menos.
No sé, compadre, bueno, pero me parece una
igual,
trompeta poco seria.
El trombonista es más limpio que el trompetista.
¿Es más limpio?
Es más limpio, sí.
Bueno, cualquiera más limpio.
Se ha analizado la saliva. Ajá. De trompetistas de todas las secciones de vientos, ¿no? Y el trompetista es de los más limpios.
Y, pero,
no sé por qué.
Es raro, porque...
En cambio...
¿Para qué estudiaron eso, además?
Porque, bueno, estamos en esta universidad donde estudiamos esas cosas.
Bueno, está bien, lo felicito, pero... ¿Dónde tiran la saliva que recogen de todos los trompetistas?
Bueno,
los...
buenas qué? Tardes.
¿O la devuelven a su dueño o eso queda...?
No, queda allí. Queda
¿es del
allí.
Estado también?
No trate así.
No, bueno, no sé, señor, porque
no
como me dice, que todo
momento.
Es del Estado.
Se junta en un recipiente.
No me diría el chistoso.
Cuando el trompetista está en su casa, por ejemplo, Gillespie está en su casa,
sí.
Tiene un tacho, el tacho de la saliva.
Ah, tiene tacho.
Es que cuando va... sacudir la trompeta no la sacude en el piso ni arriba de los sillones.
No,
porque viene
señor.
La mujer y le dice, escúchame, le dice.
Sí.
En cambio sí, tiene un tarro no muy grande. Creo que es una lechera.
Pero qué horror, señor. Pero es...
No la misma que usa
no.
Para hacer la leche a los niños.
Pero
no.
Se le queda un poco de leche, la lechera es para la leche.
Bueno, pero no teníamos, ¿qué quiere?
No, no sé, una jofaina, algo así, otro.
Una ánfora etrusca.
Claro.
No, porque tiene que ser un tacho de boca ancha, para que no caiga fuera la saliva.
Pero
no.
Si es poco, ¿cuánto puede acumular una trompeta?
Medio litro en todo el día.
No puede ser.
Sí,
no, señor, medio litro.
Sí, súmele.
¿Medio litro?
Sí, y según, por ahí se te hace agua la boca por alguna razón,
sí.
Y peor.
Y sí, porque se deshidrata el trompetista...
Bueno, como quiera que sea, no, Gillespie sí. Debuta en Rosario.
Cierto, tenemos muchas preguntas para hacerle a Gillespie.
Sí, claro que sí.
Por lo visto, respecto a su instrumento. Bueno, esa es toda la información que tenemos. ¿La dije toda la información? Sí.
Sí, la dijo.
Creo que sí. Y ya está, terminamos el programa por hoy. No, ¿sabe qué? No, le quiero contar que hoy fui al banco.
Ajá.
Siempre voy al banco.
Sí.
Voy, en general voy.
A cambiar plata.
No sé.
Cámbiame 50 pesos, moneda de 50.
No sé por qué siempre hay algo para hacer en el banco.
Ajá.
Es así. Ese es un indicio de que las finanzas de uno no están bien.
Sí, o que los bancos finalmente han conseguido volverse obligatorios.
Sí.
Entonces usted no tiene otra alternativa que bancarizarse.
Sí,
si usted quería vivir una vida diferente, no puede.
No
puede porque no puede vivir, no puede comprar ni siquiera alimentos, no puede viajar en colectivo, ponele, si no acusa una cierta forma de bancarización.
Bueno, y ahí están los bancos por todas partes, pero yo no sabía que no se puede entrar con gorra.
Ah, sí.
Ni nada de... Moreira no sé cómo hace, que anda con sombrero.
¿Cómo? Yo he visto vigilantes.
No, los vigilantes, mírenlos, no tienen gorra.
¿No tienen gorra?
Los del banco los... Los que están adentro del banco, igual no sé si son vigilantes. Esos
para tipos. Mí es por temor a que si usted es delincuente pueda guardarse la guita adentro de la... O que adentro de la gorra tenga un arma.
Ah, una galera, para decir alguna galera.
Y
más espacio.
Usted va, no se ve que tiene revólver, pero lo tiene adentro de la gorra. Y le dice al cajero, adivine que tengo adentro de la gorra.
¿Pero por qué le dice
no sé, qué sé yo, un triciclo. No. Dice, un revólver.
Ah, ¿y por qué no le dice directamente?
Dice, y si no me das toda la guita, me saco la gorra, agarro el revólver y te tiro un tiro.
¿Y cómo sé que tenés una gorra? ¿Cómo sé que tenés una gorra?
No lo sabés.
Y bueno, no lo sé. Pero cualquier ladrón, a mí las veces que me han asaltado acá en el banco, yo
sí,
soy el cajero.
Sí. Usted si fuera cajero ya estaría muerto.
Bueno,
usted no se deja asaltar nunca.
Y no, pero
nada,
entonces... yo cajero tiene que venir, si viene un ladrón, vienen ya desde la puerta, a lo sumo vienen con las medias en la cabeza.
¿Cómo con las medias en la cabeza? ¿Dónde sacó eso?
Sí, con los agujeros en los ojos y en la boca. No, en la boca no sé si tienen.
Agujeros para ahí, sí, tienen que tener, ¿cómo hablan?
Sí.
Si no.
Y a,
no,
a través...
no, y el tipo del cajero dice, no le entiendo lo que me está diciendo. Mejor es ir con un cartel.
Un cartel que diga...
Un cartel que diga, buenas tardes, ante todo, ¿no?
Sí.
Soy ladrón, soy un miserable delincuente, algo así.
No, pero
sí. Deme toda la, póngame toda la guita acá.
¿Acá dónde?
No, no, acá.
Ah, con una flecha.
Claro, y si no, le tiro un tiro. Listo.
No, pero eso lo tiene que decir.
O si no, eso es un asalto.
Así, es directamente.
Claro.
Arriba, no, arriba no, se dice.
Arriba las mismas.
No, no, se dice todos al piso, ¿no? Así se dice.
Sí, sí. No, no sé.
Sí,
¿usted qué
sí
prefiere? ¿Que tirarse al piso o levantar la mano? Yo tirarme al piso.
Sí, yo también, tirarme al piso, pero hay que tirarse con las patas abiertas.
Y ¿para qué? Y los brazos... ¿Es que me estás saltando o qué?
Sí,
no me
dijo
que era un asalto.
Ahí el trompetista está echando aire todavía. Tirado al piso, el claro, trompetista
tirado
peor.
Al piso, claro.
Larga aire para todos lados. No, usted se... Para que no vean que tenga tiene escondido nada.
Ah.
Entonces el chorro así le mete la mano en los bolsillos, le roba bien.
Pero no le roba a usted, le roba el banco.
No, pero todo, son tres.
¿Pero qué me va a sacar a mí 4,50 dentro de la... Yo le diría eso al
pero, no, pero no se ponga a discutir.
Estás saltando un banco y me mete la mano en el bolsillo a mí, tengo 12 pesos.
Sí, 12 pesos y lo que, viniste a depositar.
Ya, ya lo deposité, señor.
Y vos no viniste a hacer una extracción también.
Y bueno, ya te la tienen todavía adentro.
No sé, acá vamos a revisar.
No
a
va al banco, loco. No, no va al
banco. No podés discutir conmigo, me pongo loco yo, ¿eh? Me pongo loco y entro a reventar todo acá.
Bueno,
no se puede discutir así.
¿Y cómo conviene decirle al cajero que es un asalto?
No, directamente le dice, esto es un asalto.
Así nomás, ¿no?
Así.
No, buenas tardes.
No, no.
Mantenga la calma y no sucederá nada.
No, un poco lo tiene que
el
amenazar.
El pánico, bla, 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 todo eso. ¿Es que es preferible que el cajero esté asustado o que esté tranquilo?
Yo chorro.
Sí.
Desconfío del cajero tranquilo.
¿Qué tiene miedo? ¿Que toque el botón ese que tienen por ahí abajo?
Ya lo tocó. Si está muy tranquilo, ya lo tocó.
Se conecta con la comisaría.
Sí. Ya lo tocó, porque por ahí levanta las manos... Pero con otra cosa.
Con el pie lo toca o
no
con algo.
No sé con qué, señor.
Andás a ver dónde está el botón.
¿Dónde lo
pone? Pero si usted ve que hace un movimiento raro.
Sí. ¿Qué hace, señor?
Como, por ejemplo, bailar o algo así. Tenga cuidado porque a lo mejor está tocando el timbre.
Y quizás no le invoca bien
al timbre. Claro, y hace varias...
Porque no
esos timbres a veces no son muy celosos.
Y
hay que tocarlo bien fuerte, porque si no la comisaría no viene.
Y no, porque...
Entonces lo ve al tipo que está empujando así y...
Además nunca lo tocó antes quizá el tipo, no sabe cómo es el...
Claro, no sabe si... si
la primera vez.
Si agarra enseguida o si hay que darle duro, si es sobón, ponele. Si un timbre sobón, hay que apretarlo fuerte.
Y sí, señor.
Y como tiene las manos arriba, ¿con qué quiere que lo empuje?
Y no, imagínese. Y cuidado porque hay timbres que dan alguna pequeña descarga eléctrica...
¿A quién? ¿Al mismo que avisa?
Al que lo toca.
¿Para qué?
No, pero yo que
porque anda mal,
funciona mal.
Como el de mi casa, que andaba mal.
Bueno.
Y las que tocaban el timbre pegaban un grito. Y así funcionaba el timbre.
Claro, el grito avisa.
Claro.
Siempre avisa.
El timbre era el grito.
Pero usted, si por ejemplo, está en un asalto, usted es cajero.
Sí, buenas tardes.
Lo asaltan, levanta las manos
sí.
Y con... otra parte del cuerpo que no sea las manos toca un timbre oculto.
Ajá.
Y si ese timbre le da descarga eléctrica, usted no tiene que acusar recibo de eso, se la aguanta.
Si no grito, ¡ay!
No.
El tipo del... así que tocaste.
Claro, usted se la aguanta, llora para adentro.
Sí.
¿Sabe llorar para adentro?
Sí.
Bueno. Todo para
mejor que para afuera.
Bueno. Así. El buen cajero sabe sufrir en silencio.
Es lo primero que le enseña en la academia de cajeros.
¿Hay una academia de cajeros?
No.
Ah, bueno, me parecía. No sé cómo es el escalafón del bancario.
Y viene...
Porque empieza cadete siempre, ¿no?
Empieza cadete.
Sí.
Ortiva.
¿Y después qué?
Y después cajero.
Cajero.
Cajero y gerente viene después. Y después dueño.
No, no es así.
O el dueño no, no.
No, el dueño viene primero.
Ah, ya, nace.
Claro, el dueño y
bueno, otro. No importa. Señor.
Va por otra ruta, por la colectora. No es así.
Bien.
Pero bueno, eso, atención, que son normas de seguridad del banco, tampoco lentes oscuros puede llevar, ¿vio?
No, lentes oscuros tampoco.
Y, pero, por ejemplo, si uno tiene...
Bigote tampoco, creo. O sí.
No, ¿cómo que no? Y si
ya tiene bueno, pero bigote... eso para verte bien la cara, el bigote dificulta, señor. No pero va sí. a poder entrar. Hasta que no se apete el bigote, no lo puedo pero permitir disculpe, el acceso.
Nosotros somos toda generación de bigotudos. Todo, mi padre con bigote, mi abuelo con bigote.
Sí, pero no, no tenían guita en el banco, seguro.
Bueno,
y si no, se lo hubieran tenido que afeitar.
Todos vinimos... Escúcheme, ¿cómo hace Dorio para ir al banco? Con los bigotes que tiene.
Dorio no entra a los bancos.
¿Cómo no va a entrar a los
Manda
bancos?
Manda uno.
¿A quién va a mandar al banco?
Manda ¿sí? siempre alguno, va con él, y si anda al banco, tráeme 50 pesos.
Pero
lo espera en la puerta, Dorio, así caminando impaciente, ¿vio cómo es?
Sí, sí, se pone
eso. Sale el amigo con los 50 pesos y él se va.
De todas maneras, uno puede ingresar, aunque tenga bigotes, se hace asistir por un empleado lampiño, por ejemplo.
Sí.
Y le dice a él lo que necesita.
No, lo que estamos que poniendo llevar. Ahora son directamente peluqueros sumarios.
¿Peluqueros? ¿Y dónde están?
En la puerta. Le decimos, señor, lamentablemente usted con esa barba y ese bigote no va a poder ingresar.
Sí.
Y menos con esas cejas.
Entonces, no, las cejas también, no.
Peluquero,
escúcheme.
Peluquero lo recontrafeita y entra al baño. Al baño no.
No, al banco. Ahora, y... Ustedes dicen que no se ve la cara por el bigote. El bigote es parte de la cara, a ver si nos entendemos.
Bueno, pero nosotros, buenas tardes, sí. Soy acá el jefe de seguridad, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, cómo anda?
Mire, señor, yo respeto mucho todo lo que tenga que ver con bigotes, canas...
Sí, ¿qué tiene que ver?
Porzuelos, todo.
Sí.
Pero nosotros tenemos mucho miedo que usted nos oculte su verdadero rostro... Y luego no lo podamos identificar,
bueno,
puesto caso que usted decidiera cometer un asalto.
Bueno, pero entonces
nosotros, cuando alguien va a cometer un asalto, tenemos que saber quién fue. Fue un tipo así, así. Pero si usted se pone un bigote, ya nos dificulta mucho la cosa, porque llega a la esquina y se lo afeita. ¿Y qué sí. hacemos nosotros? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Me interpreta?
Sí, pero sí, yo lo entiendo, pero bueno. Le pongo el caso inverso.
Ah, sí, sí.
Si yo soy ladrón...
Ah, ¿qué tal? Lo vamos a tener que detener.
No, espere, ah. Es un, solamente una conjetura.
Ah, esperen un momento, muchachos.
Soy ladrón, entonces
voy... atáquenlo, muchachos.
No, espere. Ah,
no es ladrón.
No soy, señor.
Soy el jefe de seguridad.
Es un ejemplo, espere un poco.
Ah, bueno, guarden el arma.
Y voy sin bigote, sin barba, sin cabello, sin nada, asalto el banco.
Está muy bien.
Me voy con toda la plata... Sí. Y después me dejo crecer, la barba, el bigote...
¿Cuál? En la esquina se lo deja crecer, bueno, señor. Enseguida lo perseguimos. No tiene tiempo que le crezca el bigote.
Ah, yo pensé que me decía que en otro momento hace las investigaciones. Vio que la justicia es lenta.
No, acá la justicia salimos corriendo atrás de usted. Esa es la investigación que hacemos.
¿Pero cómo la investigación? Pero si a mí no me agarra, yo además sí.
Y si no lo agarramos, por lo menos ya lo vimos y donde lo vemos otra vez...
Pero no me va a ver.
Otro día viene al banco. El argentino regresa siempre al lugar del crimen.
No es el argentino, ¿no? Eso. El dicho es distinto, señor.
¿Cómo es?
Que los ladrones...
El asesino.
El asesino.
Ah, el argentino asesino. Había entendido.
No, el asesino busca va al lugar de los hechos.
Sí.
Al lugar del crimen, va.
Claro.
Vuelve. Pero esto es otro caso. Nosotros no volvemos.
¿No?
Si tengo que volver a cada lugar que asalto...
Claro, no, se le pasaría...
No me da el día, señor.
No, claro.
Uno también es
¿Y vuelve a qué ocupada. Vuelve? Pues no va a asaltar otra vez.
Sí, cuando terminamos damos la vuelta y volvemos.
Y vuelve, pero ya se llevó toda la guita usted esta mañana, señor.
No, por eso dejamos esperar.
Ah, a que hagan más plata.
Sí, claro.
A que siempre el banco hace plata. ¿No? ¿De dónde la saca la plata? De la gente, ¿no?
Y sí, es parte del negocio ese... Los intereses, ¿vio cómo es el tema del banco?
Qué cosa, ¿no?
Yo le presto 10, usted me devuelve 15 y así.
Ajá. Bueno, no importa, señor, eso.
Bueno,
no
se lo cuento.
¿Y el baño? ¿Qué? Nunca fui al baño yo en un banco.
Sí, no hay baño en el banco.
Esto es una... No sé
no
si...
Hay.
¿Cómo
no
va a haber?
No
hay baño en todas partes, tiene que haber.
No hay.
¿Por qué no hay? A no propósito,
hay. Es más, alguna razón? Si a usted le pasa algo, tiene una emergencia que necesita un baño...
Sí,
y no hay manera, porque hay baño para los empleados, pero que tiene, vio que tiene que pasar la tarjeta magnética
para que le
reconozca que usted es...
¿Reconozca qué?
Que reconozca que usted es empleado del banco,
si
no puede pasar. Usted, si es empleado, pasa la tarjeta por la ranura, por esta ranura.
Aquí está.
Bien. No, acceso denegado.
¿Delegado?
Denegado. No puede ingresar al baño. Tiene que ir a un baño de una pizzería, de otro lado, de otro comercio. Pero,
bueno, yo pensé que era obligatorio el baño en todos los comercios, de cualquier género.
Y no, imagínese que usted pone un baño adentro de un banco.
Van todos al baño al banco.
Van al baño y en el depósito, por ejemplo, del agua. Tiene,
la de los revólver.
Y ahí tiene todo, tiene... Sí. Hace los boquetes.
Sale del baño a los tiros. Sí. O hace un agujero, claro, que claro, es el boquete.
Atrás del inodoro, ¿sabe a dónde da eso?
Al tesoro.
Al tesoro.
Y al usted tesoro. Va al baño y se queda un rato largo, sí. Total, ¿qué le van a decir? Y empieza...
Me refiero... Sí, señor.
Al taladro mecánico. Sí.
Usted no es muy bueno para los sonidos de...
Y hace un agujero,
vocalizado.
Se mete adentro, sí. De la cámara del tesoro, se roba toda la plata y después sale del baño...
Lo más pancho.
Lo más tranquilo, lo más pancho. ¿Qué cosa dice usted? Algún comentario de eso que uno hace y se las toma.
Claro, y después...
Con toda la guita. Después cuando vamos a buscar más guita, no hay. No, ¿dónde está la guita? ¿Dónde está la guita? Uy, mirá este agujero.
Y ahí está.
Uy, da al baño, dice.
No, y uno que va, otro tipo que va al baño dice, ¡ey, cómo dejaron el baño!
Ya, con un agujero.
Pero mire lo que sea.
Claro, lo tengo que tapar yo. Claro. Lo tapa con papel higiénico.
Y bueno, no puede ser. Entonces, por eso no hay baños, no hay nada en los bancos. No
hay nada, ¿no?
No puede haber, tampoco hay...
Y si una señora se descompone, ¿dónde la llevan? ¿A la cámara del tesoro?
No, supongo que la sacan así, la van...
Y la sientan en la esquina.
La van rodando hasta la puerta.
Y al lado siempre hay alguna farmacia.
Y llaman a la ambulancia, algo.
Claro.
Pero no vio que es raro que en los bancos no hayan prosperado otros negocios. Ahora casi todos los comercios ponen, por ejemplo, un café.
¿Al lado?
No, adentro.
Ahí mismo, adentro.
Ahí mismo. O le ofrecen otra cosa que no es específica de ese rubro.
Que el banco no tiene. Porque, el banco no. ¿Por qué no venden café?
¿Eh?
Como en los aeropuertos. Mientras esperás,
tendría que haber.
Te venden café con leche, media luna, mientras sí. 23, 24, 25, qué sé yo, momentito.
Bueno, hay algunos bancos que tienen máquinas de café, ahora que pienso, de bancos del Estado,
¿Tienen máquinas de café?
Sí. Lo cual es una mala señal para el banco, ¿no?
Sí,
porque
dice,
usted acaba de pasar toda la mañana.
Claro.
Porque si te pongo una máquina de café, es un indicio de que ahí va a pernoctar, por lo menos.
Bueno.
No se va a ir muy rápido.
Es muy interesante todo esto que me está diciendo. Pero usted como jefe de seguridad del banco, ¿o era yo?
Era usted, pero podría, bien podría ser yo.
¿Cuál es la forma más usual de engaño al banco, por ejemplo, de estafa?
Y de estafa, ahora está el ciberataque. Yo no sé, los que hackean las cuentas.
Ajá.
Hay un tipo en un garaje, siempre es en un garaje.
Sí, tiene que ser en un garaje.
Que está con
y entonces
una computadora.
Usted prepara y entra a los archivos del banco y toma decisiones.
Sí, toma decisiones.
Hace unos impulsos eléctricos tales que implican una decisión bancaria de transferencia.
Sí, transferencia.
Y se transfieren recursos así, más rápido que el gobierno.
Sí, sí, así. Así porque sí. E inclusive, a veces, solamente para jugar, hacen desaparecer la información de
claro.
Las cuentas bancarias. Entonces,
el banco no saben de quién es la guita.
No sabe, está
usted
todo.
Usted va y dice, ay, deme que necesito 300 pesos.
No, está todo
dice,
en serio.
No, está todo, usted no, la cuenta suya no sabíamos cuánto tenía. ¿Cómo? Dice usted, y aprovecha. Dice,
claro.
Tenía $1,000,000.
Pero si está limitado, no se pueden tener cuentas de $1,000,000.
No sé.
No declarar.
Yo tenía.
¿Y dónde tenía usted?
En una cuenta que usted perdió.
Pero,
así que deme la plata.
Pero ¿cómo? ¿Usted cuándo juntó $1,000,000? Presente las declaraciones juradas.
Justamente, no las presenté nada, las declaraciones juradas.
Entonces,
ahora le voy a pagar, cuando usted me pague, yo le pago todo lo que le debo al Estado.
No, y ahora entonces nosotros del banco le hacemos juicio a usted porque no declaró.
¿Qué
esto,
juicio? Dame la plata, torrante, sinvergüenza.
¿Qué plata? Acá no hay plata, somos un banco, señor.
Ah.
¿Qué se piensa? Que
con razón.
Lleno de dinero.
¿Cómo es la atención en cada banco? ¿Cuál es el banco que atiende mejor?
Y yo no lo puedo decir eso.
No.
Aquí lo
sabríamos.
Claro.
Pero hay bancos que atienden fantástico. Siéntese, este paquete de pastillas.
Ahora vio que los bancos, después de la ley no sé cuánto,
sí.
Pero que fue una ley, ya no hay más colas con la burocracia típica de la cola. O sea, usted la cola la hace sentado.
sentado y te van llamando como la verificación de los autos.
Sí, con números y letras, con lo cual usted nunca sabe cuál es su posición relativa.
No sabe.
En el ecosistema bancario.
¿Cuánto le falta?
No sabe cuánto le falta, porque usted tiene el E028
y por ahí
y llaman al R420.
Y no saben cuándo volvés a tener una E.
No.
Bien.
Es difícil.
Es muy difícil esto, pero la pregunta es otra, ¿no?
No sé cuál era la pregunta.
No me acuerdo.
De la atención bancaria.
Que las colas son distintas.
Está muy bien igual el banco que lo sigue a sus vacaciones. ¿Vio que le dicen el banco?
¿Cómo me sigue? A mí no me gusta que me siga.
Como en tu casa.
No importa.
En los grandes centros de veraneo, como por ejemplo Mar del Plata, los grandes bancos, ¿qué hacen? Van con un camión, que es el banco móvil, y se ponen ahí en la playa.
¿En la playa?
En la playa.
¿Cómo va a meter un camión en la playa, señor?
Al lado del mar. No, en la arena, porque si no se va a quedar enterrado. Pero ahí en la calle contigua, en la costanera.
¿Y usted qué hace ahí?
Y usted tiene que hacer una extracción, por ejemplo. Por ejemplo, quiere comprar algo en la playa. Algo...
Va y saca 200.000 pesos.
Oneroso. Bueno, 200.000 es como mucho. Pero las cosas son más caras en la playa.
Sí, todo.
Una bebida en la playa es cara.
Sí, sí.
Bueno, y entonces va al banco inmóvil, en malla, así como está.
Así, como está. ¿Y dónde mete la plata? Porque estoy justamente acá en malla, discúlpeme.
Sí.
Y es una malla muy escueta, la media no tiene bolsillo.
Sí, lo había notado, sí.
¿Dónde quiere que
bueno, mire, no es un problema nuestro.
Siquiera se va a dar cuenta la gente que...
sí, eso...
que hice una extracción.
Tiene cambio. El señor tiene cambio.
Bueno. Tiene más chico.
No, señor. Nosotros somos del banco. No podemos estar solucionándole. Bastante que vinimos hasta el lugar donde...
Sí, bueno, señor, pero yo tengo que... me olvidé el dinero.
Sí.
Y justamente tengo que pagar un almuerzo que hice aquí en esta playa.
Sí.
Tardaron 6 horas en atenderme.
Bueno, sí, lo habitual.
Y ahora me están cobrando... 18.000 pesos.
¿Pero qué comió? 18.000 pesos.
Un pancho, una hamburguesa y agua.
No puede ser, señor. Me parece que le cobraron caro. Pero de todas maneras, si no pague con nuestra tarjeta, ¿usted no es socio premium?
Sí, efectivamente.
Bueno.
Pero la tarjeta se me perdió, lamentablemente. Porque
bueno.
Sí, me metí en el mar y se me perdió.
Y pero cuidado, porque la encuentra alguien.
Sí.
Y como la Premium no tiene límite, usted tiene esa tarjeta, puede gastar lo que quiera.
Claro.
Y se la gastan todas. O sea, acá,
con razón. Mire, recién vi a Dorio,
sí,
que estaba pidiendo y pidiendo.
No le digo.
Pedía pochoclo y pochoclo y pochoclo. El tarro de pochoclo en la playa vale 1.800 pesos.
Sí, es caro. Ahora, le digo, por ahí le está usando la Premium.
Y para mí sí.
Sí, sí.
Y está usando el tipo, porque no le piden documento.
No, porque en la playa no se pide.
Claro, dice, me va a pedir un documento a mí, dice Dorio, y sonríe.
Claro, y vio como la sonrisa de Dorio.
Sí, tiene dientes de más.
Bueno, no, señor, digo, la sonrisa de Dorio es irresistible.
Cualquier
persona...
Consigue todo lo que se propone.
Consigue, sí, directamente.
En cualquier aspecto de la vida.
Hipnotiza al...
Sí, también.
Al, ¿cómo se dice al que recibe una sonrisa, no al que la da?
No se dice al receptor de la sonrisa.
Sí.
No se dice nada.
Pero señor, tendría que haber, así como hay locador y locatario.
Sí, tendría que haber sonreidor.
Sí.
Y el otro.
Y sonrietario.
El sonreído.
Sí, el sonreído. El sonreído.
El que es el objeto de una sonrisa.
El objeto de una sonrisa. Y no el motivo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque ese
¿qué
es
canción?
Otro.
El objeto de una sonrisa. Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
A ver, mensajes. Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ahí es donde nos encuentran, y en Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Bueno. Dice, María Noel Curbelo, hace un tiempo soñé que cenaba con usted, Dolina,
y
que nos mandábamos un pagadiós por el que corríamos por 18 de julio como desaforados. Cuando venga a Montevideo me cumple el sueño, lo amo y mi novio lo sabe.
Cuidado, y además se lo dice por acá, inclusive.
Sí, claro.
Insiste. ¿Usted sabe lo que mencionó eso de los sueños? Yo no sé si...
Se cumplen, sí. Sí.
No, no.
Se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy supersticioso.
Ah. Y no sé si es para consultar con Rolón, pero me acalambré en un sueño. Ah. Soñé que me acalambraba.
¿Y se acalambró? No, es al revés. Se agarró un calambre y soñó que se acalambraba.
No, pero mire que después de un rato, pero ¿cómo uno se acalambra soñando?
No, no se acalambra soñando. El calambre viene primero y el sueño es consecuencia del calambre. El que sueña que se acalambra, se acalambra.
Pero toda la dramaturgia del sueño
sí.
Estaba en torno al calambre. O sea,
lo que pasa es que buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La psique no distingue entre el antes y el después.
Es todo el momento.
Es todo un continuo. Edith Peach dice, hola, sí. Genios. Siempre me acompañan y hacen mi vida feliz. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
Bien, aquí Marcos Poletti, que escribe desde el Uruguay, dice, Dolina, dos puntos. Estoy harto de... Dos puntos. Dos puntos las dos veces seguidas. Bueno, de que no me lean los mensajes.
Sí. Espera que estoy anotando.
De que el libro de la venganza no esté en Montevideo.
¿Cómo no está en Montevideo?
Y se ve que todavía no llegó.
¿Están locos?
¿Lo van a mandar?
¿Eh?
¿Lo van a mandar?
Sí, lo van a mandar, pero ya tendrían que haberlo mandado.
Del himno de Liverpool.
Del himno de Liverpool.
Está harto también.
Sí.
Y de que no venga... Y de que no vengan a Montevideo antes del 27 de agosto.
No.
De todo eso está harto Marcos.
Pamela de Bloom dice, me encanta ver en los comentarios frases clichés del programa, jaja. Todos tenemos un poco de Barton y de Dolina al hablar o al escribir. Bueno.
Mabel Montoto dice, vení a abrazarme, estoy engripada.
Bautista González, queremos verte volver a Santo Tomé, en Santa Fe. Lindo sería, sí.
Estela Maris, también desde Montevideo, que se queja porque no escucha por la radio.
No lo dan por la radio.
Y no, evidentemente no, porque
nosotros no estamos en condiciones de hablar con alguien de la radio y ver qué pasa.
Evidentemente.
¿Cuánto hace que está pasando esto?
Sí, no sé.
¿Cuánto hace que yo he dado instrucciones respecto a que se averigüe esto?
Que no está en El Espectador, dice acá el mensaje de Estela. Debe ser cierto porque los mensajes son...
Bueno, ¿y cómo no lo averiguamos? Es raro esto, ¿eh? Es un poco raro. Digo, no solamente con respecto a Radio El Espectador, de cuyos desatinos no puedo responsabilizarme, pero sí de los nuestros, que no nos constituimos en la puerta misma de Radio El Espectador para ver qué demonios pasa.
Para hacer los dedos así.
Sí, claro, pero... Bien.
Sergio Hernández dice, compró el libro de la venganza, me pareció excelente, saludos desde Tucumán. Bueno, ¿es verdad que hicieron el programa en el Estadio Centenario? Dice, como dudando de la
veracidad. No es mentira eso.
¿Cómo es mentira?
Lo de la parte, eso no lo escribí. Lo que sí es verdad es que hubo una fiesta que se llamaba Fiesta de la B.
Sí.
Y nuestro programa se hizo en el marco de esa fiesta... En una de las tribunas del Estadio Centenario.
Claro, en una cabeza.
El Ámsterdam, y había muchísima gente, ponele 15.000 personas.
Bueno, es muchísimo.
Es muchísimo, pero no...
Pero todo el estadio
todo
no...
Todo el Estadio Centenario no es.
No
era, ni... Aparte no fue tampoco una cosa muy muy lucida, sinceramente. No.
Bueno, pero
de
sí...
De todas las veces que yo fui a Montevideo, esa es fue la que recuerdo con menos... con menos entusiasmo, porque fue artísticamente muy floja y... No lo organizamos nosotros, lo organizó otra gente y entonces no fue, no había ni buen sonido, ni...
Y esos lugares son difíciles.
Sí, son difíciles,
así para
sí,
el sonido. Sí. Pero bueno, pero la locación del Estadio Centenario
así fue,
es real.
Sí,
es
verdad.
Sí,
eso es real. Bien, Joaquín Iturbe, vengo a recomendar la novela La Esmeralda Candente, de Donald Westlake, también traducida como Un Diamante al Rojo Vivo. Bueno, está bien.
Emma Luzardi dice, un lujo el sábado en Luján. Me gustó muchísimo, lo disfruté y así, ¿eh? Estuvo muriendo.
Alba Skokotsa Bracu dice, vienen al Uruguay, soy Alba. Y les saludo desde la ciudad de Florida, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
Sí, estaremos en agosto, ¿eh? En el Auditorio del Sodre. Que creo que ya las entradas están disponibles en
sí,
el sistema Habitat.
Así es, sí, están vendiendo mucho.
Dice Dai González, siempre un gusto escucharlos, la forma de aprender y reír. Gracias a Martín Brunetti de Rosario, que los he conocido. Un gran descubrimiento para mí.
Rosana Andrea Nessi, lo escucho hace muchos años. Me gustaría que contaras la anécdota de la vez que con Mario Mactas fueron sin pagar de un lugar.
Dice, desayunaron frente a la radio y no pagaron. Acá sigue el mensaje.
No desayunamos frente a la radio, no.
¿No?
No pagamos en un lugar cualquiera y no era un desayuno, sino que tomamos unos tragos allí, yo que no bebo nunca.
La única vez que
bebí. La única vez que bebí tuve que salir corriendo. Así que no. No, mire, si vamos a desayunar frente a la radio, nos conocemos.
Después lo ve todo el día.
Se cruzan y listo. No. Salimos rajando de un lugar. Sí. Y fue así, Mario Mactas habló con el tipo. No teníamos guita. Nos trajeron la cuenta de un despropósito, no una guita. Y entonces Mario habló con el mozo y dijo, mañana a esta misma hora voy a pasar a pagar. Bueno, dijeron todos, y no fuimos. Y entonces le preguntamos, Mario, ¿vas a pasar a pagar? Ni pienso, no voy a volver nunca más. Y no fuimos. Bueno, últimos mensajes.
Yo aquí no tengo más, ¿eh?
Bueno, yo tampoco.
Eran efectivamente los últimos.
Bien, hagamos una pausa.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página. Llega la película más esperada.
Tengo que pedir mi libertad. Dime que porque salgo a robar.
Grupo Octubre y Aleph Media presentan Alta Cumbia, una película de negros. Vas a delirar con la cumbia como jamás la viste. Alta Cumbia, una película dirigida por Cristian Juré. Solo en cines. Alta Cumbia, estreno 22 de junio.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
¡A Rosario con Gillespie!
Sí, señores, el sábado 24 de junio a las 21:30 en el Teatro Broadway de Rosario, La Venganza Será Terrible llegará con el debut de
Gillespie, señora.
Sí, señora, no dude, Gillespie.
Y las entradas se consiguen en tuticket.com.
No, a no olvidar entonces, sábado 24 de junio a las 21:30,
Gillespie en Rosario con La Venganza.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Flaco, la venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio a las 21 horas estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa, ¿cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasas a la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La venganza será terrible. Vuelve al Coliseo Podestá.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarre uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Crédito. Promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranon es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de M750, pero les recordamos que el jueves estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. El viernes será el único día en Buenos Aires de esta semana público, que será la matiné del viernes a las 8 de la noche en Venezuela 3:30, ahí los esperamos. Y el sábado estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway, a las 9:30 de la noche.
Hablaremos hoy de Tarquino el Soberbio, así que vamos a ubicarnos en la época de la monarquía rumana, previo a la República, y digamos ya que Tarquino fue el último rey de los siete. Retrocedamos algunos años antes del reinado de Tarquino el Soberbio. El padre de Tarquino, se llamaba Tarquino Prisco, que va a ser, que después fue Tarquino el Antiguo, había sido consejero durante el reinado de Anco Marcio. Y empezó a conspirar. Y por ahí consiguió hacerse del trono. Lo hizo destituir a Anco Marcio. Cuando Anco Marcio murió, empezó a conspirar para ver si podía hacerse con el trono. Entonces organizó una cacería e invitó a esa cacería a los hijos de Anco Marcio, que eran los sucesores naturales del trono. Se fueron los hijos de cacería y él se quedó. Mientras los otros estaban ahí cazando, convenció al pueblo romano de la necesidad de que lo nombraran rey. Cuando los príncipes sucesores regresaron de cazar, se encontraron con que había otro niato ocupando el trono que les correspondía. Pero bueno, ante el hecho consumado no pudieron hacer nada, pero prometieron vengarse. Despacito, dice, ya vas a ver, dijeron, nada más. Así reaccionan los hijos de los reyes, a quienes les organizan cacerías para alejarlos. Tarquino padre estaba casado, pero sucedió que se enamoró de una esclava de palacio. Tuvo un hijo con ella, y ella le hizo prometer que a ese hijo lo iba a nombrar sucesor. Y así lo hizo. Tarquino Prisco, llamado luego Tarquino el Antiguo, nombró como sucesor al hijo de su amante. Y este sucesor fue llamado Servio Tulio, que se convirtió en rey de Roma cuando Tarquino el Antiguo, Tarquino Prisco, fue asesinado. ¿Por quién fue asesinado? Adivine. Por aquellos que les habían prometido venganza unos párrafos atrás. Bueno, aquí Tarquino hijo quedó como segundón. Tarquino, hijo, era hijo de la esposa verdadera, claro, de Tarquino el Antiguo. Y Servio Tulio era el hijo de un amante. Y el Tarquino chico se quedó ahí tranquilo, mirando, esperando la oportunidad para ver qué se ligaba. Eran tiempos complicados para todos los jóvenes. Servio Tulio fue el rey que, a la manera de los griegos, instituyó un servicio militar que afectaba la vida de las personas para siempre. Así era en Atenas y en Esparta también. Bueno, al principio Tarquino, nuestro Tarquino, el que luego iba a ser Tarquino el Soberbio, Tarquino hijo, se acercó a Servio Tulio en forma pacífica y así pudo casarse con la hija del rey, que se llamaba Tulia. Hay algo de incestuoso en todo esto, según se verá. Al cabo de pocos años, meta soborno, meta persuasión, Tarquino se atrajo a un gran número de familias patricias romanas y así alcanzó la mayoría en la asamblea rectora y en el senado romano. Cuando pensó que ese poder era suficiente, se mandó un discurso ahí en contra de Servio Tulio, que Servio Tulio esto, que Servio Tulio aquello. Eso fue todo lo que dijo.
Contundente.
No, creo que en realidad dijo que la corona le pertenecía a él por derecho de nacimiento. Y ahí sucedió algo terrible. Servio Tulio, al enterarse del discurso, fue hasta el Senado para hacer un descargo, y Tarquino, en un acto democrático, lo agarró al rey y lo tiró por la escalera. Cuando cayó, un grupo numeroso de partidarios de Tarquino arrastró el cuerpo de Servio Tulio hasta que se murió y dejaron el cadáver tirado en plena calle para que fuera profanado.
Bueno,
¡qué gente!
Sí.
Así Tarquino fue proclamado como el séptimo rey de Roma, bueno, y ahí con su mujer Tulia, que era la hija del finado Servio Tulio. Y regresó con ella a su casa para mudarse al palacio. Una leyenda dice que al pasar por el lugar donde estaba el cadáver de Servio Tulio, el carro que ellos ocupaban lo pisó, y bueno, nada, son cosas que se dicen para hacer los relatos más interesantes. Tarquino en el trono fue muy cruel y despiadado. Mandó asesinar a cuantos sospechaba que eran partidarios de Servio, incluso a cuanto senador le echara en cara los métodos que había utilizado para llegar al poder. Confiscó los bienes de otros romanos cuya fortuna codiciaba. Y tan desmesurado fue su orgullo que lo empezaron a llamar el Soberbio. Algunos dicen que él mismo eligió ese apodo, y esto puedo creerlo, porque en general Soberbio nunca fue para los reyes un insulto, sino más bien un halago. Con Tulia tuvo tres hijos. El menor, Sexto, que en realidad era el tercero, lo igualaba en crueldad, el hijo menor, ¿no? Parece que una vez, para dominar una ciudad, Sexto se ganó la confianza de sus habitantes, les hizo creer que se había peleado con el padre, que había traicionado su confianza, y bueno, entonces los ciudadanos lo colocaron al frente de sus tropas, y así le fue, porque Sexto dice: es mentira, sigo siendo leal a mi padre, e hizo matar a todos los jefes, a todos los personajes influyentes de la ciudad, y bueno, finalmente no tuvieron más remedio que rendirse ante el poder de Roma. Más allá de los éxitos militares y las crueldades de Tarquino, el rey sufría muchísimo porque vivía con el miedo que acompañaba a todos los reyes romanos y que además acompaña, me parece a mí, a todos los tiranos, que es el miedo a ser asesinado, ¿no? Tarquino era muy supersticioso y entonces consultaba día tras día a los augures de Etruria, del país de los etruscos, pero los resultados no lo convencían y lo conducían a un estado de temor todavía mayor, ¿no? Cierto día alguien se presentó en el palacio y se trataba nada menos que de la Sibila de Cumas, una anciana sabia y portadora de 9 misteriosos libros, una divina, una hechicera. la sibila hizo saber al rey que esos libros eran muy útiles para conocer el futuro. Bueno, dijo Tarquino, quiero verlos. Pero la sibila le dijo, si me pagas, podrás verlos. Y acto seguido presentó una suma exorbitante que Tarquino se negó a pagarle. Al día siguiente se presentó la sibila, pero ya no le ofreció 9 libros, sino solo 6. Le dijo que había quemado los 3 que faltaban, y que pedía el mismo dinero de antes, pero esta vez por los que quedaban, por los 6 que quedaban. Con una mezcla de orgullo y desesperación, Tarquino rechazó una vez más la propuesta. Sin embargo, la sibila de Cumas regresó por tercera vez, ahora solamente con 3 libros, pero sosteniendo el precio original. Finalmente, el rey supo que aquella mujer había sido elegida para transmitir a los hombres mensajes divinos. Y, aunque solo pudo conseguir 3 libros, Tarquino pagó por ellos, igual que lo solicitado por los 9. Y los 3 libros conocidos desde entonces como libros sibilinos fueron guardados en el lugar más recóndito del templo de Júpiter, en el Capitolio, y sólo debían consultarse cuando Roma enfrentara un serio peligro. Pero a Tarquino no se le fueron del todo las preocupaciones, porque aquellos libros no le solucionaban las angustias diarias. Un día, una serpiente apareció en el palacio y se deslizó hasta el trono. Parece que el rey temblaba de miedo. Finalmente, ante la incapacidad de sus adivinos para indicarle qué significaba tal aparición, ordenó a 2 de sus hijos y a un sobrino, el sobrino se llamaba Junio Bruto, que consultaran a la pitonisa de Delfos. Recibieron instrucciones de ser precisos, de preguntar de modo tal que no quedaran dudas. Y la pregunta fue, ¿quién será el próximo rey? Y la respuesta fue, el primero que bese a su madre será sucesor del reino romano. Los 2 hermanos corrieron a besar a Tulia, pero Junio Bruto, al que Tarquino consideraba un poco imbécil, tropezó y se rompió la boca contra el suelo. Y comprendió, mitad con dolor, mitad con alegría, que él era el elegido, puesto que la pitonisa se había referido a la madre tierra. Junio Bruto disimuló para evitar represalias, pero los hechos se precipitaron. Sexto, el hijo cruel de Tarquino, se enamoró de la mujer de Junio Bruto.
Pero che, no había gente ahí en el lugar.
Qué cosa, ¿eh? La hermosa Lucrecia. Y, quebrantando las leyes paganas de hospitalidad, Sexto la amenazó con la espada, fue a la casa, la amenazó con la espada y quiso violarla. Lucrecia se defendió y Sexto pensó una estratagema. Aprovechando la ausencia del esposo, amenazó a Lucrecia con el anuncio de que si volvía a resistirse, mataría a un esclavo, lo acostaría desnudo al lado de ella y simularía después haber vengado el honor de Junio Bruto y ella sería castigada.
Era, sí, qué gente. Qué retorcido, además.
Pensar que uno se queja de su familia.
La crueldad en el escenario de...
No sé bien lo que pasó. Pero cuando Bruto regresó, Lucrecia le contó lo sucedido. Y después de contárselo, se clavó un puñal en el pecho. Y Bruto, desesperado, gritó, «¡No tendré momento de reposo mientras la gente de Tarquino continúe en el trono!» Y arengó a la multitud, contó la ofensa a Lucrecia, y bueno, finalmente el pueblo, harto de la tiranía de Tarquino, lo expulsó de la ciudad junto con su esposa y sus hijos. Ni tiempo de consultar tuvo Tarquino aquellos libros sibilinos que le había dejado la sibila de Cumas. Bruto fue inmediatamente aclamado como libertador, pero no quiso ser rey. La época monárquica había acabado para Roma. La ciudad fue desde entonces una república, gobernada por 2 magistrados, o cónsules elegidos anualmente. Uno de los dos primeros fue, sí, Junio Bruto. Era el año 509 a.C. y puede decirse entonces que la pitonisa no se había equivocado. El sucesor fue el que se había roto la boca. 14 años más tarde, Tarquino el Soberbio murió en el destierro. ¿A quién le dedicamos la charla? Bueno, a Lucrecia, la fiel mujer de Junio Bruto. Al propio Junio, que parecía un buen tipo, ¿no? Y podemos, o a las pitonisas, ¿no? A las sibilas, que son seres destinados a transmitir a los hombres una sabiduría superior.
Me quedé inquieto igual con esos 6 libros quemados.
Sí, faltantes. Que para mí era lo mejor.
Eso está, quizás eso era lo que explicaba el porvenir de estos personajes.
Posiblemente, y esos son los negocios que suelo hacer yo.
Claro.
El mismo negocio de Tarquino, negarse a pagar, y después terminar pagando,
claro,
el triple.
Hay que agarrar los 9 libros cuando
sí,
se
pagan. Sí, pagarlo, ¿no? Y chao, ¿no? Y ya que hablamos de pitonisas, vamos a escuchar una canción que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, y que es aquella en que Mercedes Sosa representa a una pitonisa. También dedicárselo a la propia Mercedes, que fue una pitonisa en el sentido que fue un ser destinado a revelar a los hombres conocimientos superiores. La música y el arte son también libros ocultos que debemos consultar en momentos de peligro. Libros oscuros, pero también sabios. Así que Mercedes es la intérprete y el objeto de nuestra dedicatoria. Canta de la opereta Lo que me costó el amor de Laura, La vida lita del camino, que es la respuesta de una pitonisa.
Caminante, Fidalidad, que no está trazada. La huella escondida, vitalita, que el amor señala.
Son tus esperanzas, vitalita, trampa de la nada.
Nadie pierde el rumbo que nunca ha tenido. Todo caminante, vitalita, tan solo es camino.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, la vidalita del camino.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 13 minutos, humedad 87%, temperatura 12 grados, una décima. Guardapolvazo en el Hospital Francés del PAMI. Trabajadores y jubilados reclamarán este mediodía en el nosocomio la reapertura de media docena de servicios cerrados. La intervención de este gobierno mantiene más de 100 camas vacías, cerró la clínica del CID Campeador y dejó a gran cantidad de empleados sin trabajo. La DAIA se presentará como querellante por los elementos nazis. Tras el hallazgo de unos 75 objetos del Tercer Reich, la entidad busca actuar contra el anticuario Carlos Olivares, único imputado. El presidente Ariel Cohen Sabán dijo que tendrán un rol activo a fin de lograr castigo a los culpables.
Patria Grande.
El ministro de Economía peruano renunció por problemas con el Congreso. Alfredo Torne anunció esta noche que dejaba el ministerio luego de que los legisladores le retiraran la moción de confianza. El funcionario fue juzgado por una reunión en la que habría presionado al Contralor General Edgar Alarcón.
Pelota.
Ganó River contra Aldo Civi, Racing contra Colón. El millonario quedó segundo y la Academia obtuvo un triunfo que lo deja a un paso de las Libertadores. Boca no pudo contra Olimpo, que pelea por quedarse en primera, y Temperley entró en descenso directo por perder contra Defensa y Justicia. Humedad 87%, temperatura 12 grados, una décima. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público aquí en los estudios de M750, pero ya prestos a presentarnos en La Plata el jueves en el Teatro Coliseo Podestá. El viernes hay matiné en Buenos Aires, atención, en la calle Venezuela 330, en el Caras y Caretas. Y el sábado estaremos finalmente en Rosario, en el Teatro Broadway.
¿Con el debut?
El redebut. Porque sí. Debutó muchas veces el trompetista, la vuelta de Gillespie. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, cometí un error y quedé como el 4 de copas.
Señor.
Es un trabajo hecho por nuestro equipo de producción destinado a saber cómo se puede resolver socialmente la situación después de haber cometido un gravísimo error.
¿Hay vuelta atrás, dar paso de atrás sobre un...?
Acá dice que sí, yo creo que no.
Bien.
Pero vamos a ver cuál es el error social cometido y cuál es la manera de salir del paso. Primero, me olvidé el nombre de un conocido.
Ah, sí. Lo tengo de cara.
No, vos saludás a una persona y te olvidás el nombre. Y yo le empiezo a decir coso.
No, ¿cómo le va a decir coso?
¿Qué hace, coso?
Usted tiene que ir arrinconándolo verbalmente.
Claro, para ver cómo se llama.
Claro, de manera tal de que dé referencias de su vida para ver si finalmente recuerda el nombre o de dónde lo conoce. Quizás usted sabe dónde lo conoce, pero no recuerda el nombre. Ese es otro asunto.
Sí. Pero a mí me ha pasado muchas veces no recordar el nombre del tipo.
Sí.
O de la tipa. Y empezar...
a buscar ahí en el archivo.
Sí, pero a veces al rato te dice, ay, ¿no me dedicas un libro, por ejemplo? Libro sí. De la venganza será terrible, 30 años.
Claro.
Y usted puede adquirir en todas las buenas casas del ramo.
Y usted le tiene que poner el nombre.
Coso le pongo.
No, le pone para vos, pero no sabe si lo trata de vos así.
Claro. Bueno, acá dice, reconocelo con una sonrisa.
Claro.
No te mortifiques si te olvidas el nombre. Estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Sí, pero te hacen quedar mal. Pero dice acá, decí, uy, me olvidé tu nombre. No, flaco, a veces
no, queda
son tipas que anduvieron con uno.
Claro, porque
queda... ¿Qué es esto?
Queda feo. Bueno, a mí
usted se encuentra con una antigua novia, estuvo 3 años, viajó con ella y no se acuerda el nombre. ¿Qué hace?
No. No, y a veces le ocurre, a mí me ha sucedido, justo en este fin de semana, me encontré con una persona que no veía hace algún tiempo, relativamente poco tiempo, no sé, y me dice, me presenta a una chica que parecía ser su novia, me dice, ¿la conoces? ¡Ah! Y me la nombró. Y entonces...
Si no entendiste bien, wow.
Claro, y yo digo, no sabía si decir sí, por supuesto, o no. Esta no, o sea, yo estaba seguro que no era esta, yo conocía a su novia, pero no era esta.
Claro.
Y si yo decía sí, por supuesto, no, era la otra.
No tiene que decir nada, ya.
Era la otra. Sí.
Claro.
Sí, eso fue lo que hice.
Claro.
Le di un beso y la saludé. Pero efectivamente no era la novia que yo conocía. ¿Qué hace usted en esa situación? Por ahí la nombra a la otra. Le dice, por supuesto, Vilma.
¿Puede uno inventar un juego, por ejemplo?
¿Y cómo es?
Vamos a escribir cada uno su nombre en un papelito. Y luego lo metemos en esta bolsa.
¿Y qué pasa?
Y nada, y sacamos uno.
¿Y qué?
Invente un juego cualquiera.
¿Y qué hace una prenda? Tiene que hacer
una prenda, claro.
Pero si usted se lo encuentra en la calle, así, en el momento... No hay
claro,
mucho tiempo.
No, no le da tiempo a eso.
No, y además es un poco extemporáneo proponer claro. Un juego así.
Y buscarle a ver si tiene algo bordado. Si tenés un documento, no le puedo
pedir.
No,
¿para qué
le
va a pedir el documento? No.
Claro.
No, le puede pedir un documento. Ese es difícil. Bueno, pero también ocurre que usted con toda certeza le dice un nombre y no es esa persona.
Qué bueno, eso es peor todavía.
Porque si le dicen a usted, ¿usted corrige? ¿O sigue...?
No, sigo toda la vida...
toda la vida.
...llamándome Rubén.
Sí, hay que seguir así.
Sí, sí.
A mí muchas veces...
No hay que desmentir nunca el que te dice de una manera, porque es mala educación.
No sé qué es. A mí hay dos personas, que no voy a nombrar porque me importa, que me dicen Mauricio.
Ajá.
Y yo no las corregí nunca.
No conviene.
No. Va, no sé si no conviene, pero... ¿Seguiré siendo Mauricio?
Cuando nosotros éramos jóvenes, José María Muñoz nos confundía al negro Caloy y a mí. Y a él le decía Dolina y a mí Caloy.
(Risa) Y nunca lo corrigieron.
No, sí, sí. Ah. Pues sí, porque yo fui a trabajar a Radio Rivadavia, entonces ya empecé sí, claro. a verlo.
¿Qué hace todos los días?
Todos los días empecé a verlo a Muñoz, a trabajar con él, entonces ahí se rectificó. Pero durante un largo tiempo nos saludaba equivocado.
Claro, dibújeme un Clemente.
Sí, cosas así.
Ah, sí.
Ah, el asunto de los papelitos, dice, che, qué sé yo. Y a Caloy lo hubiese, ¿qué hace Dolina? No sé qué. Bueno, dice, acá hay otra que, esto es terrible. ¿Qué pasa cuando te preguntan algo personal y vos no querés contestar?
Bueno, es una desubicación de la otra persona.
Y sí, ya sé,
pero usted
bueno,
no le puede decir.
Ante esa desubicación, ¿qué hace? ¿Usted contesta o no contesta?
No.
Un
no.
extraño viene y le pregunta, ¿usted en verdad anda con fulana o algo así?
No, y tiene que salir con alguna gracia. Siempre las gracias...
¿Qué gracia? La gracia no, no, sé. No tiene ninguna gracia, señor.
No, pero siempre, si usted responde que con algo humorístico...
¿Cómo qué? Adivine cómo le dicen a Martínez Dios.
Pero es la forma de salir y no salir. El otro se queda dudando si estuvo mal, si estuvo bien. Lo que pasa es que la persona que ya hizo una pregunta infidente, en general no se da cuenta tampoco que la hizo. Nunca se hace cargo de esa situación. Entonces quizás insiste y le vuelve a preguntar y le vuelve a decir.
Bueno, imagínese que un amigo suyo tiene mal aliento.
Sí.
Esta es otra situación difícil, ¿no? ¿Le dice a su amigo?
No, le dice...
¿Tienes mal aliento?
¿Querés un caramelo de mentol?
Le ofrece un caramelo de mentol directamente.
¿Ultra fuerte?
¿Querés si el tipo le dice que no, ¿qué hace? Usted insiste.
Dale. Dale, y no te sonrías.
No, acá dice, usted tiene que comer la pastilla de menta.
Ah, muy
y
bien.
Y luego le convida al amigo. De esta forma, no estarás diciendo nada en forma abierta. Y si no acepta, dice aquí, bueno, todo depende de cuán fuerte sea el lazo de amistad o el olor.
Sí,
a ver cuál es más fuerte, ¿no? Pero a mí me parece que tienen que ser cosas más dramáticas. Por ejemplo, usted va a casa de un amigo, va al baño, abre la puerta y se encuentra a la mujer de su amigo desnuda.
Señor, sí.
Porque se está bañando o lo que sea.
Sí, no, está
abre
ahí.
La puerta, entra y está ocupado el baño.
Sí.
Casualmente ocupado por la mujer de un amigo, casualmente el dueño de casa y casualmente en una situación embarazosa. ¿Usted qué hace? Finge que no la vio, le pide disculpas, que para mí es lo peor.
No, porque se
detenerse
queda...
a pedirle disculpas, además de un modo. Lleno de palabras.
Sí, y, porque
de modo extenso,
se demora.
Se demora.
Y ella le tiene que responder a la disculpa.
La mena está desnuda.
Y sentado en un diálogo.
Disculpame, pensé, ¿no es cierto? Dice usted. Pensé que estaba. El baño
bueno,
estaba
bueno,
libre.
Pero se cierra. Imagínate
que si yo hubiera sabido que vos estabas en el baño desnuda. No hubiera entrado.
No, pero no de tantas explicaciones.
Bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿no? ¿Cómo que va a hacer? Si no, yo te cierra, creo la que, cierra la puerta. Cierra la
puerta. Bueno, ¿cuál es la mejor manera? Esa no, evidentemente.
No, yo creo que igual hay que disculparse.
Sí, pero no adentro del baño. Después, cuando ella sale, usted la espera.
No, no la espera, le dice, cierra y desde afuera, desde la puerta.
Y disculpame, nunca pensé que el baño estaba ocupado. ¿Eh? Y no, menos pero... que estaba ocupado por vos.
Pero no dice lo mismo.
¿Qué?
No, le dice, perdón.
Perdón. ¿Qué? Nada más.
Perdón,
y la mina le grita de adentro, ¿no es nada o algo?
Y yo creo que ella no.
Gritar desde adentro un baño siempre revela una pésima educación.
No, yo, la verdad es que es una situación horrible.
¿Y qué le parece si usted hace como que no se dio cuenta?
No se da cuenta, la ve desnuda y no se da cuenta.
No se da cuenta y sigue adelante como si estuviera solo.
Sí, peor, porque dice, me desnudo y no me ves.
Y por ahí ella opta por no decir nada tampoco, cada uno sigue con lo suyo y usted se va. Cierra la puerta y nunca pasó nada. Y después la mira un poco a la mina a ver si descubre algún gesto y la mina nada. No, la mina se sigue jabonando.
Claro, sigue. Pero usted sabe que ahora me hizo recordar a una situación que me ha sucedido hace unos años.
¿Qué le pasó? No me diga que entró en el baño cuando estaba la mujer de un amigo.
No, pero fue algo emparentado con eso. Yo les comenté, hace algún programa, no sé si han, hace muy pocos programas, les dije que una vez tuve una novia que vivía con la abuela. Y yo me estaba bañando en la casa
de su novia.
En la casa de mi novia.
Bueno, ya, eso es algo un poco insoportable.
Bueno, es que era la casa también de
la abuela.
De la abuela. Y estaba con la cortina cerrada todavía, duchándome. Pero entró la abuela.
Entró la vieja.
Y yo, y yo dije, me estoy bañando.
¿Le dijo?
Le dije.
O se escondió.
No,
yo,
no.
Yo que usted me escondo. Me quedo quietito ahí, cierro.
No, pero fue peor porque...
la cariña y espero.
Pero peor porque estaba la ducha abierta. Dije eso y no me escuchó. Y la abuela hizo todo lo que tenía que hacer. Y digo, bueno, yo no voy a insistir.
Claro.
Proseguí con la ducha como si nada, atrás de...
Claro.
De la cortina.
No me diga que se fue a duchar después la vieja. No,
no, no se fue. La vieja se fue. Hizo todo y se fue. Y nunca se enteró que yo estaba.
Nunca lo supo.
Pero digo, no escuchó la ducha.
Un verdadero caballero.
No escuchó nada. Pero,
yo hubiera hecho eso que. Lo mismo que usted hizo. Pero directamente, no, no le hubiera dicho. ¡Me estoy duchando!
Sí, pero,
me estoy
duchando. Bueno, sí, señor, porque.
Estoy duchando que.
Dijo, bueno, se
quedate quieto.
No, y no solo eso. Cuando se fue la vieja, la abuela, apagó la luz del baño.
Y usted se tuvo que luchar en penumbra.
Sí, yo dije, no innovar,
claro.
No innovar. Continúe así. Pero sí, me parece que en esa situación uno tiene que evaluar qué es lo que ocurre en el contexto.
Entonces no estaba tan descaminado yo cuando dije que cada uno debía mantener la ficción de que no había visto al otro. Eso es lo mejor, señor.
Bueno, pero si ya hubo cruce de miradas y está todo tan ostensible. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, que usted vio a la mujer de su amigo desnuda por accidente?
Claro, en cualquier circunstancia.
Bueno, dice, perdón, perdón, cierra la puerta y vuelve, por ejemplo, a la mesa donde está su amigo, el dueño de casa.
¿Le cuenta a su amigo?
Claro, ¿qué eso le digo? ¿Le
cuenta
dice
a su amigo? Y dice, che, mirá, no sé.
No dice nada. No dice
no,
nada.
Sería mejor no decir nada, pero la mujer se lo va a contar.
Eso es lo que le voy a decir.
La mujer se lo va a contar y usted
¿y
no
qué
se
ocurre?
Lo contó.
¿Y por qué entonces no me lo contaste?
Ah, bueno, esto
¿qué tenés?
Es gravísimo.
¿Qué pasó?
No, yo que usted haría lo siguiente. Le dice a su amigo, mirá, ¿sabés lo que me pasó? Acabo de entrar a tu baño y había una mina desnuda. Agarré, cerré enseguida, me fui, no sé quién sería la mina.
Pero,
dice, pero qué barbaridad.
Pero llegaste,
y sigue comiendo.
¿Y llegaste a ver que estaba desnuda?
Sí.
Sí, qué curioso que no sepas quién era.
¿Y por qué el tipo va a dudar de que usted no sabe quién era?
Es raro porque...
El tipo no sabe que es la mujer.
Pero usted está en una casa, ¿cómo no va a saber quién es la persona que está en el baño? No hay 2000 personas.
Bueno, entonces, ¿qué hace usted?
Es una situación.
Vi a tu mujer desnuda, la verdad que te felicito.
No, señor, tampoco. Yo creo que hay que callar, no hay que decir nada.
Y bueno, a la noche la mina se lo va a contar.
Pero corre el riesgo de que dice...
Por ahí no se lo cuenta.
Por ahí no se lo cuenta. Apuesta
que... Para mí se lo cuenta. Cuando uno calcula que los demás van a ser leales a uno y no a otro,
sí,
se está equivocando siempre.
Sí, es probable.
Sí, sí. Es propio del Gil creer, y especialmente creer en una situación con una mujer, que la mujer va a ser más leal con uno que con el novio, por ejemplo. ¡No!
Bueno, no, se lo
no,
va a
decir. ¡No! ¡Se lo va a contar!
Pero usted no sabe en qué situación está ella con el novio tampoco.
Bueno, pero pasa, se lo va a contar, aunque esté mal, se lo va a contar. No tiene ninguna lealtad con uno. Uno cree, es tan estúpido uno, que cree que los que son prácticamente desconocidos pueden tener algún tipo de lealtad con uno, cuando esa lealtad ni siquiera la tienen los que son conocidos. Claro. Hay que creer que nadie te va a cuidar ni nadie te va a defender.
Bueno, no,
entonces,
no, puede
no
ir
entonces
así,
yo voy señor a mi primera ponencia.
¿Y cuál era?
No me acuerdo.
Sí, que, pero no, primero usted dijo que hacía de cuenta que nada.
No, claro, hacer de cuenta que nada.
No, pero si ella le dice.
Si ella le dice y el tipo te dice, ¿cómo? Yo no vi nada.
No, pero yo le digo, si a ella le dice, usted hace como si nada,
sí,
pero ella le dice, ¡ey, estoy yo acá!
Ah, Bueno, ese es lo mismo que hizo usted con la pobre anciana.
Sí, sí, claro.
Es boca de trapo.
Bueno, pero la anciana... ¡Cállese! Pero la anciana se fue como si nada. O sea, yo no insistí porque ella se
entonces
fue.
Entonces usted diga, no veo, no veo, no escucho, no veo, escucho, no escucho, tapa los oídos y sale corriendo y sigue, sigue y se va para su casa.
Sigue, sigue la vida, sí.
Y sí, un otro lugar donde no podemos ir más.
Sí, sí, esa es de las peores situaciones.
Sí, sí.
Ni le digo si la mujer desnuda en cuestión es, por ejemplo... la mujer de su jefe en la oficina.
Oh, eso es peor.
O algo todavía, en una situación de
peor
trabajo.
Peor todavía, te invitan ahí... a la casa de tu jefe y entras y está la mujer de tu jefe desnuda ahí. Sí. ¿Y qué haces? Ahí... ¡Uy, señora! ¿Qué sé yo?
No, y ahí sí que no puede decir nada. No, es así, no sé, es una situación.
Sí, sí, te echan.
Bueno, no sé si
te echan. Te echan.
Cualquier cosa va a ser tomada como sospechosa. Sí, sí. Por parte de su superior.
Y si es usted que está desnudo y entra...
¿Entra quién?
La mujer de su jefe.
Y bueno, y usted...
¿Usted qué hace ahí? Bueno, esa es la situación
claro, la
de la
que,
anciana
la que estaba yo.
Anterior. Por eso hay que cerrar bien la puerta del baño.
Sí, sí.
Para evitar todas estas circunstancias, ¿no es cierto?
Sí, esa es de las
¿qué
peores...
¿Qué pasa si usted ve a la mujer de un amigo con otro tipo?
A mí me ha pasado.
¿Usted quién era? ¿El otro tipo?
Las dos cosas. Me han pasado las
o
dos
su
cosas.
Jefe.
No, pero sí, he visto a la mujer de mi amigo. En aquel momento...
¿De un amigo?
Sí, de un amigo. En aquel momento no dije nada. Me parece que hice bien, pero porque después vi cómo siguieron los acontecimientos. Me parece que hice bien.
No hay que decir nada, ¿qué va a decir?
Yo creo que no hay que decir nada.
No.
Pero depende de cada circunstancia.
No,
cada...
no hay que decir nunca nada de nada, señor. Nada de nada.
Yo no dije nada y después todos felices.
No, a mí también me pasó una vez.
¿Y cuál era usted?
No, yo era un tipo cualquiera.
No, pero era el amigo.
No,
era,
no, yo iba solo por la calle.
Sí.
Y entonces me encuentro a la mujer de un amigo.
Sí.
Con otro señor desconocido. Un señor desconocido. Y muy bien. Fue en un bar. Yo entré al bar y estaban ahí muy acaramelados. Y lo peor es que me vieron.
Ah, eso
me
sí.
Vieron. Buenas tardes. Dije yo, incluso yo vi primero a la mina y creí que el tipo era mi amigo.
Claro.
Y ya lo iba a abrazar y era otro. Entonces.
Y ahí sí.
Bueno. Ya había saludado incluso. ¿Qué hago? Retiro, pensé, retiro el saludo.
No, no retira, no. Usted.
Entonces, entonces me senté con ellos.
¿Pero por qué? Señor,
me senté
pero
con ellos.
Saluda y se va.
Y llamé al mozo.
¿A qué? ¿Para qué?
Esta vuelta la voy a pagar yo.
¿Pero qué vuelta? Si nadie lo invitó a
ella. No importa. Y les dije, no crean, le digo,
sí.
Que no me doy cuenta de lo que está sucediendo aquí. Le dije.
¿Pero cómo le va a decir eso?
Yo soy un hombre del mundo, igual que usted, señor.
Sí.
Le dije al tipo.
El tipo, pero el tipo por ahí ni sabe que la mina
sí,
tenía
el tipo
un
me dijo, ¿quién es este? Me dijo.
Y sí.
Le dice a la mina. No, dice, porque la mina tampoco le había dicho que era casada, me di cuenta.
Y claro.
Sí, es un amigo de mi hermano, dijo.
Ah, ahí usted se dio cuenta de que
y
era...
Y ahí me di cuenta.
Una situación...
que ya me había... Entonces, primero, llamo al mozo de nuevo y digo, mire... lo que le pedí, no me lo traiga.
Ah, bueno, canceló.
Entonces le dije, no crea que no me doy cuenta de lo que ocurre aquí. No, digo, en realidad no me doy cuenta.
¿Pero cómo que? Pero váyase de ahí.
Sí, me fui.
Y sí,
es lo y que el tipo ya cuando me iba a ir, dice, ahora te sentás y me contás qué es lo que está pasando aquí. Antes que nada te presento a mi novia, me dice. ¿Cómo a mi novia? Dije yo.
No, a la novia del tipo.
No, no, la novia era la novia de mi amigo.
Sí, ya
el
sé.
El tipo creía que también era la novia de él, o sea...
Era oficial.
Y claro, los dos eran oficiales. Entonces yo volví a llamar al mozo. Digo, mozo, traigo otra vuelta para acá.
Pero no, por lo que sea, señor.
No crean que no me doy cuenta de lo que está pasando aquí. Sí.
¿Y ella qué decía todo esto? ¿Por qué?
Ella me hacía toda clase de señas. Me hacía la seña del mate y venga,
sí,
de
claro.
Echarle la falta, de las espadas, todas las... las señas, me decía, no sé yo lo que quería. Y la miré, le digo, ¿Qué pretendés?
Lo que quería es que usted se fuera, que no... Usted estaba en una situación de intruso en esa...
Pero por suerte para mí, se abrió la puerta y apareció otra mujer.
Sí.
Que nos vio y lo encaró directamente al tipo.
Sí.
¿Qué haces vos acá? Le dijo. Y el tipo se levantó y nos presentó a la mujer de mi amigo y a mí, o a la novia de mi amigo y a mí.
Sí.
Y dijo, te presento un matrimonio amigo.
¿Pero cómo puede
y
ser?
Y empezó a hacerme señas también.
Pero señor, este es un relajo.
Entonces, sentate así, podemos hablar. Entonces yo llamé al mozo otra vez.
¿Otra vez?
Dije, tráigame una vuelta acá para todos. Y les dije, no crean que soy ajeno a lo que está ocurriendo aquí.
Y ahí sí, ya estaba...
Y entonces, bueno, todos nos miramos, ¿no? Porque pensamos, ¿qué va a pasar ahora? Se abre la puerta del bar.
No me digas.
¿Quién entra?
El tipo.
Mi amigo.
Y ahí, bueno, todo resuelto.
Casi no, como... no estaba bueno, resuelto.
Un desastre, pero...
Porque justo el otro estaba presentándonos como un matrimonio amigo. Uy. Y entra mi amigo. Y le pregunta al tipo, ¿usted con quién está? Le digo, aquí, estoy aquí con mi novia, dice el tipo, y señala a la otra.
Claro.
¿Y
vos, Roberto?
Y entonces encara a su novia, que era la que estaba conmigo, y a mí. Dice, ¿ustedes qué hacen aquí juntos, saliendo?
No, nos encontramos de por casualidad.
¿Cómo por casualidad?
La
dijo,
guardada
dijo
que
el
nos
otro
encontró...
tipo, dijo la tipa.
Claro.
La mujer del tipo. ¿Cómo? ¿Cómo por casualidad? ¿No era un matrimonio amigo? ¿Cómo matrimonio amigo? Dijo mi amigo.
No, esto ya se
dice. En eso viene el mozo.
Y sí,
dice, ¿qué se van a servir? Le digo, traiga una vuelta para todos.
Pero cada vez hay más cosas
y
acá
en la los
mesa.
Miré y le dije, no crean que soy ajeno a todo lo que está ocurriendo aquí. Y di media vuelta y salí corriendo.
Bueno, la verdad que hizo bien.
Una historia maravillosa.
Sí, la verdad que hizo bien. Finalmente sí. Escúcheme, estaban todos con los trapos sucios, vamos a decir.
Sí.
Así que vio que cuando entre tramposos... no nos vamos a pisar el poncho, ¿cómo es?
O algo.
O no hay cornadas, o todas esas...
Es una historia muy buena.
Es linda la historia. Además se puede continuar
ad
entrando
infinitum.
Gente.
Claro, claro. Seguir... Entra una amante, el único que no estaba involucrado con nadie en ese momento...
Sí.
Discúlpeme, era yo.
Era usted. ¿Sabe qué? La historia la tiene que cerrar el mozo.
Sí.
El mozo tiene que cerrar esa historia.
Sí,
que va
diciendo,
bien.
No crean que soy ajeno a todo lo que está ocurriendo aquí. Bueno, me pareció muy muy hermosa y muy edificante. Nos
sí.
deja una enseñanza.
¿Cuál sería la enseñanza?
No lo sé, pero nos deja una enseñanza.
Sí, de eso estoy seguro.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Y
mientras reflexionamos.
Y reflexionamos sobre este espinoso asunto. Porque, querido Barton, no crea que me es ajeno lo que está sucediendo aquí.
AM 750. Escribí tu propia magia. 750, la otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Gillespie viene a Rosario con la venganza.
Sí.
Esto será el sábado 24 de junio a las 21:30. ¿En qué teatro?
En el Teatro Broadway.
¿Y las entradas?
Están en tuticket.com.
Señora, a Rosario con Gillespie.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Flaco, la venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio a las 21 horas estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasas a la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La venganza será terrible. Vuelve al Coliseo Podestá.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarre uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Crédito. Promoción varía los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible. Volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ah,
y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de M750 y creo que es el momento de convocar al maestro, si es que anda por aquí.
Ahí está entrando.
Sí, y ya llegan los estudios de M750.
nuestro querido y también ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
Arnaldo,
Arnaldo
Cangay.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos en las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde dijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Muy bien, aquí para Paula le piden Eclipse de Mar, hace tiempo que no
sí,
la hace.
A ver si
Manuel.
Que ha perdido su campo en la clase que llama siempre va en París. Que han pillado un alijo de boca que pisa y se acuario le sobrevino de ayer. Que aprobó el parlamento europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado ha tumbado en la luna y movidas así. Decía el diario de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las huellas que dejan olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, el dolor de encontrar en las casas tus huellas de cariño. Hoy amo como siempre. En el diario no hablamos de ti. En el diario no hablamos de ti. En el diario no hablamos de ti. Y de mí. Hoy amo igual que ayer como siempre. En el diario no hablamos de ti. En el diario no hablamos de ti. En el diario no hablamos de ti. Voy a morir igual que ser como siempre. En el día yo no hablaba de ti. En el día yo no hablaba de ti. En el día yo no hablaba de ti.
Bien, Mire, maestro, aquí Álvaro pregunta en el Twitter de arroba la venganza radio. Si usted tiene San José de Flores, ¿se la sabe?
Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mis juegos de piñandarín. Recuerdos cachuzos, novedad de amores, evoco un romance de dicha sin fin. Nací en este barrio, crecí en sus veredas, un día se fueron soñando triunfar, y hoy pobre y vencido, cargado de pena, me he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me prometían y no en el sueño disperso dejé, y en medio de tanta desgracia y pena, en ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, volví a mi creencia buscando morir.
Muy bien. San José de Flores. Bueno, a ver, hay muchos pedidos hoy. Y algo de Serrat, por ejemplo, le piden.
A ver, aquí para ya tuvimos Andrea. A Sabina.
Tuvimos a Sabina, sí.
¿Será el mismo pedido? ¿Será el mismo pedido esto?
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que anda de tiro en ti, si en pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy canto, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Resumir la historia, si el señor está impaciente, me encontraré con tanta gente que no me quiero acordar. Caperatas del infierno, fantasmas sentimentales, guitarristas espectrales y locas del más allá. La palabra y el saludo, cada frase comedida, con pedazos de mi vida yo los tuve que pagar.
Qué lindo, eso de la opereta.
Es de la opereta, sí.
Ah, ya me lo comenté. Bien, bueno, nos tenemos que ir, maestro. Me hacen así con la manito.
Sí.
Ajá. Vemos su cara. Sí, de modo que hay que marcharse. Así bien. Que, ¿con qué se quiere retirar? quizás no, algo, no sé, una marcha triunfal.
Cantemos
alguna, un dúo, sí, un dúo
lindo hagamos. ¿Qué le parece?
Chorito.
No, ¿qué le parece? Tu casa ya no está.
Bueno.
¿Lo tenemos por ahí? Sí, sí, lo tenemos.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parral, hoy son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pimbre jugando en un alquiler de luna y brocal. Y allí en el viejo patio de olor a jazmín,
en arena resuena las ansias de andar. Ya no vendrán buenos ojos de trigo, ya no tendrán el vestido percal. Y el ayer aparecido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está. Y ya no hablarán tus viejas de trampo, ni el agua mansa del último adiós. ¿O qué podría traer el ayer? Te has marchado en vano más de esperar.
Adiós, maestro. Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 59 minutos, humedad, 87%, temperatura, 12 grados, 4 décimas. El gobierno revisa ahora las pensiones por viudez. Tras la polémica por las bajas de beneficios para discapacitados, ahora buscan anular cualquier pensión que tenga irregularidades. Por tal motivo, la ANSES reclamó a más de 37.000 beneficiarios que presenten los documentos de confirmación. La UATRE desmiente la muerte de Jerónimo Momo Venegas. El sindicato frenó la ola de rumores a través de un comunicado donde indicó que el gremialista se encuentra descansando en Necochea con la familia. El líder del gremio de peones rurales tiene cáncer de colon y su estado sería delicado. Tres muertos por el temporal de nieve en Chubut. Con la muerte de un hombre en la ruta en Comodoro Rivadavia, aumentan a 3 los fallecidos por la ola de frío polar. El gobernador Mario Das Neves decretó la emergencia climática por las nevadas intensas en todo el territorio.
Pelota.
El antidoping del jugador de River, Lucas Martínez Cuarta, dio positivo. El control se hizo en el partido contra Emelec de Ecuador. Al defensor millonario se le detectó un diurético que no está permitido por la Conmebol. Los abogados del club trabajan en el descargo. Humedad 87%, temperatura 12 grados, 4 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.